le doy los buenos días, la bienvenida. Yo contaba más temprano al histórico dirigente del espacio 567, Carlos Coitiño. Carlos, buen día, bienvenido.
Buenos días, Alberto, buenos días, oyentes. Esperemos que estos minutos que intercambiamos nos ayuden a mirar hacia adelante.
Ahí está, hacia mirar hacia adelante. También esta mañana tengo el gusto, nos acompaña, y tengo el gusto de convertirme de vuelta en camarógrafo, porque estamos saliendo por el Facebook La Rueda de Amariando, a Susana Novaro, que es presidenta de la ONG Idas y Vueltas, también integrante de este espacio 567.
Hoy estoy con otro sombrero.
Por eso, pero el sombrero siempre es como el lugar siempre es el lugar. Uno puede vivir en la Conchinchina, pero es oriental, y oriental de acá.
Hoy vinimos por otro tema.
Bien, un tema que...
Por el presupuesto.
Sí, y me gustó esto que tuviera justo Jorge Nasser hablando, digamos, este lugar, porque el presupuesto, pareciera que lo hizo gente que no ama este lugar. Y ustedes pretenden contarnos qué es lo que pasa. No se recortó tanto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se recorta? ¿Y qué es lo que están ustedes planteando? Hay que rever. ¿Quién rompe el fuego?
Albert
Coitiño. Susana le dio la palabra a Coitiño. Y lo que dice una mujer no se puede discutir aquí. Perdóneme, Carlos. Sí, dale.
No, digamos, estamos abriendo un contacto entre los que van a ser consecuentes de las políticas que se reflejan en este presupuesto que está discutiendo hoy la Cámara de Diputados y que recién va a expedirse sobre este texto allá por el 15 de octubre. Nos quedan relativamente pocos días y la población sabe muy poco. Probablemente sepa bastante más de lo que va a pasar mañana, de lo que quiere que pase mañana, pero en realidad eso es una parte, quizás la menor, de los problemas que tiene que resolver la sociedad uruguaya. Y acá, digamos, ya vivimos una experiencia. Discutimos en un periodo muy corto lo que fue ya promulgada el 9 de julio la ley de urgente consideración. Todavía hoy la mayoría de la población no entiende ni sabe, cuando se relaciona con este presupuesto que hoy se está discutiendo, las consecuencias derivadas de lo institucional, de lo jurídico, que quedó consagrado legítimamente de acuerdo a las normas del funcionamiento democrático en el Parlamento. Y yo, mirando a Susana, mirando a Alberto, pensando en ustedes, oyentes, indudablemente descifrar los efectos y el contenido de este proyecto de presupuesto sin mirar los contenidos de la ley de urgente consideración es mirar una parte de la película. Y cuando miramos una parte de la película, no entendemos las consecuencias que el contenido global tiene. Y de ahí empezamos con Susana.
A ver, se miró con papeles, con resúmenes.
Porque este tipo de cosas,
¿sí?,
todavía el primer contacto que tenemos es con los papeles.
Sí.
En realidad, quienes hoy gobiernan, porque la gente así decidió, no han abierto una discusión con la sociedad, digamos, y vamos a ir invitando a Susana, que ir tomando algunos aspectos a partir del contenido de la propuesta, pero que en global es una transferencia de los que menos tienen hacia quienes hoy más necesitan. Y ahí está, digamos, la medida de cuál es la intención, a dónde caminan, quiénes ganan y quiénes pierden. Te pido, Susana, que agarre alguno de los temas.
Acá lo que es importante es quién va a pagar la fiesta. Nosotros estamos viviendo una crisis, la pandemia, que es global, el mundo, todo lo demás, pero este parate de la actividad, este parate del empleo, eso alguien lo va a pagar. Y esta incertidumbre, que no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar, porque si la vacuna o no vacuna, una vacuna demora 10 años. Bueno, entonces pretender una vacuna para el año próximo está difícil, y todavía encima no sabemos si el virus no puede haber mutado. Pero entonces el camino que estamos tomando es el recorte, es el achique. Que es el inverso al que está tomando la Unión Europea. Yo eso lo traje anotado porque bien, son números que yo no puedo recordar porque me superan las cifras.
Al tiempo que ya le invito a que comparta esos números, yo quiero destacar que Susana me contó apenas ingresó aquí al estudio que mañana está trabajando en las elecciones. Lo que está aportando, digo, para quien está en Facebook viéndola, estamos saliendo en vivo, Facebook, La Rueda de Amarreando, es una de estas mascarillas de plástico que tiene que ver para evitar ella contagiar, que a ella la contagien, es decir, cuidarse y cuidarnos, que es lo que me parece, ya que sale allí la pandemia, la crisis, no está pasando con el presupuesto, ni nos cuidan, ni se cuidan el colectivo, que es el país.
Bueno, no una, les interesa una de las eso. Cosas, una de
no
las
les
cosas...
interesa el colectivo, le interesa un sector de la sociedad, y este es un presupuesto que los de abajo, contrariamente a lo que debería ser el comportamiento prioritario, ceden lo que no tienen hacia los de arriba, que son muy poquitos.
Dos anécdotas con respecto a eso. En la oportunidad en que el ministro de Salud Pública fue con las autoridades del ministerio a presentar el proyecto de presupuesto a comisión, se le consulta, dice: ministro, ¿qué va a pasar con los 3 días que no se le pagan de enfermedad, los 3 primeros días que no se le va a pagar a los públicos de la salud en el medio de la pandemia? Y el ministro dice: no, eso no es así. Entonces se le vuelve a repreguntar y dice: no, ministro, la norma está prevista para todos los incisos del presupuesto, inclusive el 12, que es salud. Entonces dice: bueno, entonces va a haber que negociarlo. Entonces habla de que la preocupación por los trabajadores de la salud no está. Es decir, digo, si vos dejás que un trabajador pueda ir enfermo a trabajar en la salud, está abriendo la posibilidad de abrir un brote. Digo, es como muy, muy serio.
Y vos, con respecto... Si vos me permitís, digamos, porque es bien interesante, desde ahí, de esta situación que tanto nos preocupa desde el punto de vista sanitario hoy, trasladémoslo al conjunto. Hay una ley que le da el derecho a todos los funcionarios públicos de la preservación en caso de enfermedad. Todos, ¿eh? Todo el sistema, incluso los presupuestados y los que están en el régimen privado. Es brutal, porque esa ley es derogada y modificada por este proyecto sin participación, a pesar que la OIT en el convenio 155 obliga a las partes discutir cualquier modificación de derechos que se les saca, y arbitrariamente, sin discutir, sin cumplir con la OIT, le sacaron.
Permítanme que sume aquí brevemente, porque mira, Leonor, que está acompañándonos a veces a través de La Rueda de Amarreando, Leonor Nieto dice: buenos días, ciertamente no conocemos muchas consecuencias de la LUC, mucho menos cómo incide en el presupuesto. Tal cual arrancó este diálogo.
Bueno, una de las cosas que yo quiero dejar sentadas, porque me importa, es decir, en ese momento el ministro se comprometió a que eso lo iba a negociar, que los trabajadores de la salud iban a tener pago los 3 primeros días. Bueno, me importa que quede, porque si no quedó escrito, si no está escrito en el presupuesto, hay un compromiso verbal. Entonces, por lo menos, que se sepa, digamos, porque es la manera de tratar de que se cumpla, ¿verdad? Con respecto a lo otro, con respecto a cómo salimos de esta crisis, a mí me sorprendió lo que hizo Europa. Europa emitió 750 mil millones de euros, hizo la mayor emisión histórica de la Comunidad Europea, que son 826 mil millones de dólares, financiados con deuda común. ¿Para qué? Para rescatar a su población de la crisis, porque saben que de esto no van a salir recortando, van a salir poniendo plata en la economía. ¿Tá? Y nosotros estamos tomando el camino inverso. Entonces, me parece que esto no vamos en un camino que nos vaya a ir muy bien. A mí, por lo menos, no entiendo nada, pero digo, es la sensación, ¿verdad?
En este presupuesto, la contradicción salud-economía la gana la economía, desde el punto de vista del interés del empresariado, no de las medianas y pequeñas empresas, sino las grandes. No hay. Fue planteado hace meses y no lo recoge este presupuesto la renta de emergencia. ¿Para qué? Para todos aquellos que han estado perdiendo puestos de trabajo, no perdieran por lo menos una posibilidad de consumo, que a su vez, paradójicamente, cuando mayor consumo, mejor es que anda la economía en un país donde el 80% del Producto Bruto Interno es el consumo interno. Si baja ese consumo, y vaya, si con más de 100.000 desocupados hay menos ingresos, hay menos consumo. Y es ahí donde el papel del Estado y el presupuesto debía reconocer, y no lo recoge, porque está asignado por otros intereses y fundamentalmente obliga a que todo el pueblo organizado contra la LUC y contra este presupuesto se movilice, actúe y defienda el derecho de los más débiles primero que nada.
Sí, ahí es donde hay que pensar en la renta básica, ¿no? Que lo viene planteando el Pichinete, ¿verdad? No, es como la única solución de sostén, porque estamos, es una incertidumbre, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar, cuántos negocios van a continuar, es como bastante difícil de abordar este periodo. Y bueno, no es como muy arriesgado emitir opiniones y pensar, bueno, es una B, es una W, es una L. Viste que hablan los economistas y dicen, vamos a salir así o asado. Nadie sabe cómo vamos a salir.
Yo me quedé con la imagen ayer de los estudiantes en la Facultad de Medicina, que parece que algo saben, porque los carteles decían no a los recortes, claro. Los carteles y los cánticos hablaban de... Muy lindo los discursos para la tele, pero queremos realidad. Pasaron aquí el cántico de ayer. ¿Cómo vieron todo eso?
Eso es bien interesante porque refleja otro ángulo de los contenidos del presupuesto y tiene que ver con el presupuesto de la educación en todos sus niveles, los, digamos, presupuestados y los del régimen de relación por el sistema privado. Acá hay un tema, digamos, que para la educación hay un 0% de aumento a su presupuesto. En un país donde todos dicen que falta capacitación y creen que la capacitación se logra por un traslado divino y no de recursos, de docentes, de infraestructura y de mayor inversión. En un país donde venía creciendo año a año la cantidad,
la matrícula y los egresados,
de matrícula y de egresados, evidentemente esa línea es correcta. La descentralización a nivel de la universidad, llevando a todo el país el derecho que sustituía que solo los ricos podían venir a Montevideo a estudiar, es un avance de los últimos años, indudablemente, digamos, reconocido por el mundo. No es acá adentro. Parecería, y ahí, digamos, los temas de las campañas, de los discursos, de los contenidos, hacen a una reflexión que adelanto el día martes en el Frente Amplio, se inicia tratando de analizar con espíritu autocrítico, pasado, presente, para construir una estrategia de futuro. Ese debate no debe ser un debate exclusivamente de la orgánica del Frente Amplio. Debe ser un debate de todo el país, invitando a todos, a quienes no nos acompañaron en esta última instancia que provocó los resultados que estamos hoy teniendo a la vista, seguramente va a contribuir a construir un Uruguay, digamos, que siga avanzando. Hoy hay una contradicción entre el conservadurismo, digamos, sí, lo que a título son las políticas neoliberales y las desarrollistas, que con carencias el Frente Amplio durante 15 años trató de llevarla adelante. Ninguna de, digamos, propuestas presupuestales desarrollistas aparecen, al contrario, la moto podadora, digamos, la moto sierra, que allá por el año 90 se instaló, vino un hijo de quien llevó esa política adelante y la está repitiendo, buscando los mismos objetivos que después motivaron tantos esfuerzos, tantas luchas populares, logrando ir neutralizando, aunque más no suena, parcialmente, los resultados negativos de política de este tipo.
Esta mañana, que nos siguen también, bueno, por la M, por supuesto, Radio La R, pero por el Facebook, La Rueda de Mariando, Clara Vitureira dice, buen día, son geniales, gracias. Clara de la Paz, lo sigo desde siempre, pero recién escribo. Necre Silvia manda saludos, buen día, y lo hace extensivo a toda la audiencia. Y María Beatriz los involucra a los dos. Dice, buen día, tan claras y valiosas como siempre, las apreciaciones del señor Carlos Cuitiño. Lo mismo de la invitada de hoy. Gracias, saludos, ¿desde dónde? Mirá, desde Colonia.
Mirá qué lindo. Muchísimas gracias. La apuesta de esto nos va a sacar en los Maya Oro es como difícil de concretar, me cuesta pensarlo, ¿está? Pero bueno, nada, hasta ahora es lo que tenemos, en la oferta que tenemos, digo, a mí me gusta mucho pensar mucho más en vamos todos juntos y a tiempo, ¿no? Que uno adelante y el resto atrás. Claro. Pero, bueno, no parece ser el camino elegido.
Es todo un símbolo esa imagen deportiva del Maya Oro y del pelotón, y de quién va a pagar y del pelotón.
Quienes pierden, que son muchos, y quienes ganan, que son muy pocos. Y yo quiero tocar un área que por...
Tóquela, por favor,
Cuitiño. La tradición nos preocupa.
A ver.
Digamos, los trabajadores han sido en el país, digamos, generadores de las riquezas que el país. Algunos dicen, si no hay inversiones, digamos, el país no se desarrolla. Yo digo, la clase trabajadora dice, si no hay trabajadores, si no hay clase organizada, es mucho más difícil que ese empresario que tiene su concesión, sus intereses, que son contrarios, muchas veces antagónicos con los de los trabajadores, son los que dominan. Esa es la situación. Y este presupuesto es un reflejo. Por primera vez desde el 2010, los trabajadores públicos y también los trabajadores por el régimen privado no van a conservar el poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Van a disminuir su capacidad de consumo, van a dejar de hacer cosas que la sociedad hacía y era el motor de crecimiento de la economía. Yo insisto, algo lo mencioné a la rápida, que el 80% del Producto Bruto Interno del país, digamos, se produce por el consumo interno. El resto, digamos, ingresa por lo que se vende al exterior, del tipo que sea, bienes, servicios, etcétera. Entonces, la importancia de ese consumo tiene como columna vertebral los trabajadores, que gestan además la riqueza. Y eso en este presupuesto se pasó, digamos, con la motosierra por arriba. No van a tener desde el primero de enero de 2021, que es donde este presupuesto empieza a actuar, no van a tener recuperación de la inflación. No estamos hablando de mejoras reales. Y todo porque simplemente con la derogación de un artículo cuarto del presupuesto, que es el que establece las condiciones para no perder valor adquisitivo, lo derogan sin negociación, digamos, llevan por delante. Yo diría que como en la ley de urgente consideración, después de la victoria electoral legítima del mes de noviembre del año pasado, se empezó a desarrollar un tremendo abuso de poder que concentra en el Poder Ejecutivo y dentro de él, en la Presidencia de la República, una capacidad de decisión que termina con la labor, con la gestión de la descentralización y de otros ámbitos institucionales con poder creativo de llevar adelante.
Bien, yo había pensado, porque me parece que es importante, cuando hablábamos de ganadores y perdedores, hay un gran ganador que seguramente va a ser un gran ganador, y es la industria farmacéutica mundial, ¿tá? Ese ganador, ni en el mundo, ni nosotros, ni nadie ha pensado pedirle nada, ¿tá? Se pide a los trabajadores, pero no se pide nada. Hay determinadas variaciones que aparecen en el presupuesto que tienen que ver con la Agencia de Evaluación de Tecnologías y tiene que ver con los medicamentos de alto precio. Bueno, eso es un avance, es, digamos, una cosa que se esperaba, que se quería, era un proyecto que ya había abordado el Frente en su administración, era un proyecto que se había iniciado. Ese proyecto se concreta en la ley de presupuesto. ¿Qué necesitamos que se agregue a ese proyecto? Ese proyecto tiene como dos patas: una agencia de evaluación y una agencia de regulación, que es a escala de lo que es el país, digo, porque no precisamos una agencia de cada cosa, es decir, podemos tener en una sola una agencia híbrida, como le llaman. Lo que sí necesitamos es concursos para elegir los mejores, porque en ese aspecto se va a jugar buena parte. Presupuesto 2019, el 500% aumentó el 500% los gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública por los amparos de los medicamentos de alto costo. Entonces, si nosotros mantenemos ese nivel o seguimos aumentando ese nivel de gasto, es imposible, ¿tá? La propuesta del Partido Nacional previa a las elecciones fue dar todos los medicamentos que fueran necesarios. Bueno, creo que ahora se está apostando a que a través de la agencia se dicten directivas para que algunos sí y otros no, se elijan, se aborden criterios técnicos para elegir cuáles serían los medicamentos a los que se tendría acceso y cuáles no, sobre todo cuando estamos hablando de los de alto precio. Eso necesariamente necesita tener los mejores técnicos. No está previsto en el presupuesto, perdón, no está previsto en el presupuesto, no está dicho que se van a elegir por concurso. Eso es fundamental. Digo, es una pavada, podrías. No es una pavada. Está jugando con millones y millones y millones de pesos.
Se nos queda sin voz. Se nos queda sin voz, Susana, porque está con la máscara y no tiene un vasito de agua. Pero mira, Ana María le da como un respiro para que saque fuerza y dice: buen día, excelente aporte para la comprensión del oyente, gracias. Soy Ana María de Los Techitos Verdes. Mira qué interesante.
Yo quiero, digamos, juntarme a partir de esto que Susana ha estado desarrollando. El Estado utilizó determinados mecanismos por régimen de trabajo distintos, generalmente en investigación. A lo que se refiere Susana es a la ANI, digamos, que es una agencia.
No.
Sí, dale.
No, que yo cuando estaba hablando de la agencia es la nueva, la que se crea en la LUC, que aparece vinculada al Ministerio de Salud Pública.
Correcto,
como persona pública de derecho público no estatal para medicamentos y tecnologías sanitarias. La ANI es la Agencia Nacional
más general de investigación.
Más general y es previa.
No, está claro.
Sí.
Yo lo quiero referirme a esa ANI, no a la que tú te referías.
Sí, sí.
Porque hay un conjunto de organismos creados en este gobierno que cesó, digamos, el primero de marzo de este año, que se llevaron adelante con una ubicación de muchos recursos y que ahora se los divida. Y entonces ahí están las contradicciones. Por ejemplo, el INEFOT, un organismo creado ¿para qué? Para, frente a la eventualidad de la pérdida de puestos de trabajo, hacer capacitación, digamos, formar trabajadores en condiciones de eso que se dice. El inversor no viene porque nuestros trabajadores no tienen la capacitación para lo que hoy los avances tecnológicos lo requieren. En ese sentido, el INEFOP era un organismo para ir preparando a trabajadores desocupados que fueran, digamos, estando en condiciones para que esa nueva calidad exigida de puesto de trabajo se cubriera. Le dilapidan los recursos para esa tarea. No solo le dilapidan, y lamentablemente una deuda anterior, el Estado, que es aportante, igual que los empresarios y los trabajadores, debe alrededor de 60 millones de dólares que no se pudieron aplicar, digamos.
¿Qué ibas a no es solo, aportar, titular?
No, que no es solo ese Instituto de Investigaciones Clemente Table, es el INEFOP, es el INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, es decir, es interés del sector agropecuario, que se supone que es uno de los sectores de los más a oro, y son esos los institutos que te están diciendo, nos quedamos sin fondos. No vamos a poder seguir adelante. Es la Universidad de la República que es la que nos ha permitido estar en esta situación en la pandemia, porque tenemos quien inventó los hisopados, tenemos quien inventó los laboratorios, quien creó los laboratorios, y todo eso lo hizo la Universidad de la República. Si lo dejamos sin fondos, en otra situación similar, no vamos a tener quien haga todo eso.
Nos quedamos sin fondos, dice Susana Novaro, acá nos estamos quedando sin tiempo, y antes que pase eso, dos cosas. Sumo las tres últimas comunicaciones que llegan aquí en el Facebook que estamos transmitiendo, La Rueda de Amariando. Nancy Bede dice, muy claro, y le pone signos de admiración. Nelson Suárez dice, definición, este es el gobierno de los ricos, votado por los pobres. Y Nancy Rivera dice, buenos días, desde el buceo. Excelente lo que dicen los invitados. Eso del Maya Oro es otra mentira más del Ejecutivo. La economía se va a mover por los sectores medios, por los que dan trabajo. Los grandes capitales no van a crear nada. De hecho, lo único que les preocupa y ocupa es su ganancia, con la mínima inversión. Un minuto para cerrar, Coitiño.
Simplemente para marcar contradicciones. Sector agropecuario, expectativa. Lo dijo el presidente de la República hace pocos días. Yo soy, digamos, el ministro, represento al campo. Sin embargo, esta reducción de recursos, ¿saben a quién afectan? A los medianos y pequeños productores. Todas estas agencias le daban los elementos técnicos para producir mejor calidad y mejor cantidad. Contradicción. INEFOP, empleo. Ellos iban a producir no sé cuántos miles de empleos en la campaña electoral. Derrumban un instrumento para que haya mejor empleo, mejor calidad de empleo, naturalmente mejor salario. Está lleno de contradicciones, pero en esas contradicciones hay algo que no le erran, digamos. Quieren un gobierno de carácter gerencial, y por eso, mientras le restan al conjunto de los funcionarios del Estado, no van a tener ni siquiera recuperación salarial a unos pocos gerentes que están colocando a velómetro. A esos se le ajusta el salario hacia arriba. Los de abajo, una vez más, surten a los de arriba. Y el tema que te transmite, no todo el pueblo está equivocado, y ahora lo que queda es luchar por lo que queremos, por lo que creemos, y porque los más débiles sean la prioridad de toda la acción política en el país.
Como para quedarnos pensando en eso último, Carlos Coitiño, gracias por la presencia y la reflexión esta mañana.
Bueno, nos veremos, porque la lucha continúa.
Y cierra esta charla Susana Novaro. A ver, con lo que le queda de vos.
Decirles muchas gracias y nada más. Lamento que el tiempo haya sido tan rápido, que las cosas que no hemos podido abordar, pero bueno, otra vez será.
Me quedo con ese otra vez, era que tengan buena jornada.